Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Día de luto. Verdaderamente día de luto que en cualquier nación grande sería de luto nacional. Porque de la misma manera que en Francia se hace un homenaje oficial a un soldado que muere defendiendo al país del yihadismo, España tiene en lo más alto sus misioneros. 13.000 personas por todo el mundo que llevan la bandera de la humanidad a lo más alto. Y ha fallecido en Burkina Faso asesinado un español, Antonio César Fernández. Es un hombre de un pueblecito de Córdoba, de Pozo Blanco, que ha dedicado toda su vida a esto, exactamente a servir a los demás en los lugares más humildes. La verdad es que es impresionante. Tenemos que sumarnos a la familia salesiana y mandarles un beso. Tenemos que dar gracias por estos hombres y mujeres y pensar que la vida de Antonio César no ha sido inútil, porque nos ha mostrado a todos, creyentes y no creyentes, el horizonte de la dignidad y de la misericordia. Descanse en paz este hombre que ha dado su vida sencillamente por el bien. Y aquí, en fin de semana, comienza este sábado 16 de febrero, en el que está todo el mundo en sus puestos. Están Jesús García Ercilla y Marcio Ortega delante, en el puente de mando Diego González y Sofía Gonzalo. Y en el pelotón vamos Paloma Paulete, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia, Servidora, Cinta Molina y José María Orihuela. Y ala, ya está, ya tenemos elecciones. El fin de semana pasado le exigían a Sánchez que las convocase y aquí está la fecha. Y ha ocurrido exactamente como predecíamos, como tantas veces te hemos contado. Cuando las encuestas lo aconsejan, cuando dicen los sondeos que del misérrimo resultado anterior del Partido Socialista, 84 escaños, los más bajos de toda su historia, podrían pasar a 120, gracias a la ruina de Podemos, que se precipita en las encuestas. Porque allí, en la nave mudada, hay un vacío pavoroso. Han echado hasta el tato, desde Carolina Bescansa hasta Íñigo Errejón, y el jefe está de baja maternal. Sí, maternal, porque en Podemos las cosas se dicen en femenino y Pablo Iglesias está de baja maternal. La pobre Irene Montero ayer convocaba campaña como podía, que es fatal ser lideresa y consorte del jefe que has dejado en el chaletón, como los Ceausescu o los Mao. Hizo lo que pudo y, ojo, ojo, que ya mencionaba la competencia con Ciudadanos por el amor de Pedro Sánchez.
Hemos tumbado el gobierno de Sánchez. Ha tirado la toalla porque el Partido Popular...
No, este es el corte. Queremos un corte de Irene Montero.
Todos los logros sociales de los que presume el gobierno son logros que el Partido Socialista nunca hubiese querido implementar por voluntad propia y prueba de ello su acuerdo con Ciudadanos, que no recogía ninguna de esas medidas. Todo el mundo sabe que eso es resultado de nuestro trabajo y, por tanto, tenemos las mejores credenciales para salir a ganar.
Pedro aspira, en efecto, a gobernar con los mismos apoyos mostrencos de esta legislatura o a camelar a Ciudadanos con un argumento de sirena. Si tú dejas a Vox, yo dejo a los independentistas, por el bien de la nación. El argumento de la derecha, entre tanto, es al revés. Hay que unirse para que no se repita lo que hemos padecido en esta legislatura corta que acaba. Casado capitalizaba ayer la manifestación de Ciudadanos, Vox y PP del pasado domingo.
Hemos tumbado el gobierno de Sánchez. Ha tirado la toalla porque el Partido Popular ha liderado la oposición y ha liderado la calle. Creo que hemos conseguido mantener lo mejor que tenía el Partido Popular, pero hemos recuperado también la mejor esencia del Partido Popular de cuando estamos en la oposición.
Bueno, pues ya está la lid, ya han empezado los mítines y la ventaja de Sánchez en todo esto es que es un camaleón al que la verdad no molesta. Puede decir en campaña una cosa y su contraria. Por ejemplo, recordad que se apoyó en los nacionalistas para gobernar. Bueno, pues ahora acaba de escenificar una ruptura mortal con ellos. Primero abominó de Podemos y después se hizo partidario de camelarlos como el alma gemela echada al monte. Primero dijo que no gobernaría con los presupuestos de la derecha y después no solo los ha usado sin empacho, sino que se atribuye sus logros. Por ejemplo, la subida del empleo o los sueldos de los funcionarios que estaban pactados con Fátima Báñez del PP, que hay que tener cara. Primero eran muy buenos los inmigrantes y había que acoger al Aquarius con orquesta en el puerto. Después dejó a la deriva al Nuestra Madre Loreto, ese otro barco, cuando los inmigrantes ya no le interesaban. Es el principio marxista, el de Groucho Marx. No se preocupe, si no le gustan mis principios, tengo otros. Ayer, en la rueda de prensa meeting, en la que anunció lo del 28 de abril, dejó de contestar a las 5 preguntas que permitió, entre ellas la de qué le parecía el juicio del Procés. ¿Por qué no contestó? Porque no quería dejar con el trasero al aire a los independentistas, pero tampoco que se le viese el plumero de los futuros pactos que acaricia con ellos. La cita fue una versión light del Aló Presidente de Chávez, ese programa tostón en que el dictador venezolano, predecesor de Maduro, afligía a las masas con 6 horas de perorata, al estilo Fidel Castro. Porque hay que ser mediocre para negarle a Mariano Rajoy las dos únicas cosas incuestionables de su presidencia, a saber, sacarnos de la crisis e implementar el artículo 155 para frenar la rebelión independentista. Y Sánchez se atribuyó ayer ambas cosas, con todo el morro. La mejora de la situación económica, atención, en 8 meses, y la pacificación con la Generalitat. Así no vamos los españoles a ninguna parte, siempre descalificando al contrario. Diálogo es una de esas palabras vaciadas a fuerza de sobeteo. El diálogo de Pedro ha llevado a la mesa de partidos y al relator. También afirmó que deja al país recuperado de la crispación sembrada por la derecha y resulta que está la nación partida en dos, con la izquierda y los independentistas del bracete y el resto del arco parlamentario estigmatizado por fascista. Hoy hablaremos de esto de ser facha en España, que incluye a Serrat y a gente de todo pelaje. Será en la tertulia de chicos, con el doctor Gaona, con Pedro Martínez y con Pablo Herrero. Pedro Sánchez ha resucitado el clima de la República. Y ahora ya sabemos lo que nos va a vender, que él es el centro, que nos ofrece un futuro social, que garantiza la calidad democrática después de haberse palmeado con Torra. Del Falcon, de la tesis copiada o del Aquarius, del relator, nada de nada. En fin, comienza el baile que además nos va a pillar de vacaciones de Semana Santa y sin ganas de meeting. Mañana salen las primeras encuestas. GAT3 saca un sondeo y vendrá a este programa su autor, Narciso Vichavila, a leernos los primeros datos. Entre tanto, la campaña electoral se mezclará con los ecos del juicio al golpismo secesionista. TV3 tiene en Cataluña programación monotemática, con tu dinero y con el mío. Y explica todos los días el sufrimiento de los pobres golpistas, cómo lo pasa su familia, lo buenos y normales ciudadanos que son y lo raro que es que en Europa personas tan ejemplares estén en el banquillo y puedan tener graves penas de cárcel. Yo prefiero recordar hoy a todas las personas hostigadas durante los sucesos de octubre de 2017 en Cataluña. Por ejemplo, a esa funcionaria del Estado que tuvo que salir por el tejado cuando fue asediada en la Conselleria de Economía. A esos guardias civiles que la custodiaban y cuyos coches quedaron destrozados. A esos policías que viajaron de toda España y se pasaron 50 días allí, en el barco del puerto, o en hoteles donde los nacionalistas los escracheaban y les impedían dormir. Esos ciudadanos que aguantaron todo el día, aterrorizados por la escena de la turba que montó piquetes en torno a los colegios del referendo falso, amenazando con romper España. Y es que pudo haberse producido un baño de sangre que a estos señores del banquillo les daba igual. Toda esa gente encuentra justicia ahora. Y a mí me da mucha alegría y mucha satisfacción. En esos sucesos que estoy en estos momentos recordando, estaba Jorge Cajigas, agente de la Guardia Civil y representante de la Asociación Unión de Guardias Civiles. Su unidad salió a Cataluña el 22 de septiembre de 2017 y permaneció allí efectivamente 50 días en el barco con el dibujo de Piolín. En la madrugada del 1 de octubre, sobre las 4 de la mañana, su unidad salió hacia una de las zonas más independentistas de Cataluña para retirar las urnas de los colegios ilegales. Don Jorge Cajigas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues a usted le tocó dirigirse con su unidad a estos colegios en los que había pues 100 y pico personas en cada uno de ellos, en actitud más bien hostil, obviamente, y sí, mozos que custodiaban los colegios y que tuvieron distinta reacción, ¿verdad? Cuéntenos.
Sí, en un colegio nos encontramos que fueron impasibles, no nos vieron pasar, simplemente se quedaron a un lado, no intervinieron en ningún momento. Sí, es verdad que comunicaban, en cuanto llegaba nuestra presencia, lo comunicaban a su central. Y en otros, sin embargo, sí que nos ayudaron a dirigirnos al colegio, que era en el ayuntamiento de la localidad, porque habían puesto una serie de barricadas en las distintas calles para llegar ahí y nos indicó otro camino.
Trabajaron ustedes 22 horas y media. A lo largo de ese día, me imagino que la recepción por parte de la gente no fue precisamente amistosa. Me refiero a los independentistas.
Efectivamente, sí, es que es lo que había en la calle, lo que nos encontramos en los colegios, ¿no? Aparte de las sentadas, lógicamente te reciben a base de insultos, de una violencia verbal, intentar menoscabar tu integridad y tu persona, metiéndose ya en temas, pues eso, te insultaban se metían con tu, que si eras un inculto, y bueno.
Sí, los vocablos al uso. Tan cansado estaba esa noche, después de 22 horas de trabajo, don Jorge, que ni siquiera recuerda si habló con su mujer en aquella ocasión.
No, durante ese día, vamos, hoy en día a lo mejor ya con más perspectiva de paso, yo creo que ni hablé con mi mujer, hablé al día siguiente.
No estaba ni para
y
nada.
Con mi familia igual.
También nos acompaña esta mañana Ramón, que es agente de la Policía Nacional, casado en Barcelona con una catalana, con hijos catalanes, que vive allí y participó en esta operación. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Don Ramón pertenece a la unidad de antidisturbios, tuvo momentos diversos en los distintos colegios y en concreto una operación en el colegio de Hospitalet, ¿dónde era exactamente?, que fue bastante dura.
Sí, bueno, en todos los colegios nos recibieron, bueno, ya sabían que íbamos y estaban preparados, pero bueno, en ese colegio, que fue el último que yo actué, porque me lesioné, en ese, sí, en ese ya nos recibieron, pero batalla campal, es decir, todo lo que se podía lanzar nos lanzaba.
¿Qué les lanzaban?
Bueno, sillas, piedras, vallas, todo, lo papeleras, lo que tenían a su alcance, porque eso ya no llegamos al colegio, fue en la misma calle ya. Y de hecho tuvimos que irnos porque no era imposible.
Era imposible, no daban ustedes con los recursos que tenían. En esas circunstancias, don Ramón fue herido en un pie y sigue de baja. ¿Qué le ha pasado? Porque es que hace mucho de aquello.
Sí, pues sigo de baja porque, bueno, sinceramente sigo de baja por otra pierna, porque como me he lesionado la pierna izquierda, que es la que tengo, la que me he lesionado en la intervención, se me ha complicado un nervio, etcétera. Pero la administración no me deja estar de baja más por el pie izquierdo. Y estoy por la cadera derecha porque de pisar mal se me ha... Bueno, tiene un nombre técnico, no sabría explicarlo.
Sí, sí, se entiende.
Pero la administración no me deja estar de baja por el pie izquierdo. No me lo reconoce ya más, que no puedo estar de baja.
Este es un comentario que yo quería hacer al filo de lo que está diciendo don Ramón, porque estos señores se interpusieron entre quienes querían romper España y afectar al resto de los catalanes y al resto de los españoles y dejarles de lado y machacarles porque no tienen sus ideas. Y ahora están, en estas circunstancias, abandonados. Esto es muy al contrario que haría la administración francesa o la administración alemana, que seguiría uno por uno todos los casos y apoyaría la atención de los heridos y su atención psicológica, etcétera. Pues ahí están, pasando las canutas, y es hora de decir también eso. Cuando ustedes ven en el banquillo a estos señores, a Junqueras, a Forn, a los organizadores de esas jornadas, ¿qué se les viene a la cabeza, don Jorge Cajigas?
Pues expectación y ansia de que haya justicia. Nosotros siempre vamos a respetar la acción judicial, las decisiones que tomen allí, pero lógicamente estamos esperando que haya una justicia.
Estoy perdiendo a don Jorge. Le voy a dar la palabra a don Ramón para ver qué se le viene a la cabeza cuando esta semana hemos visto los procedimientos judiciales ya.
Pues lo que dice el compañero, yo espero que haya justicia. Nosotros la respetaremos, por supuesto. El tema que me da miedo, depende la sentencia que salga, quién la respete y quién no la respete. Entonces sí que eso me da miedo, lo que pueda pasar en Cataluña después de esa sentencia.
O sea, usted tiene temor, digamos, a que la parte independentista de la sociedad entre en violencia.
Pues sí.
Bueno, pues recuerde siempre que hay 40 millones enfrente de personas.
Sí, los policías que vivimos aquí ha sido totalmente el 1 de octubre, un antes y un después. Y eso la administración no se ha dado cuenta y nos ha dejado un poquito olvidados.
Antes, que ha habido un antes y un después, ¿por qué?
Bueno, el trato, pues...
Son más agresivos.
Sí, uno tenía sus ideologías, supongo, pero no las expresaba. A lo mejor te veía por la calle y no te decía nada. Pues ahora te ve por la calle y sí que te insultan, te increpan, sobre todo si van en coche o moto, por supuesto.
Claro, pero en cambio hay muchísima gente que por fin les manifiesta su solidaridad y su admiración, creo.
Eso sí que es cierto. La gente que estaba con el miedo a expresar de que nos quiero, que se siente española, eso sí que lo sentimos, pero muchísimo. Sí.
Pues yo creo que es un testimonio importantísimo para saber a qué atenernos frente al banquillo, que puede uno experimentar piedad, pero por quienes hay que experimentar piedad es por los ciudadanos damnificados, por la gente aterrorizada y por estos hombres que nos defendieron. Don Jorge Cajigas y don Ramón, gracias de corazón y nuestra admiración en nombre de todos los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Sí, señor.
Adiós. Y la que estaba en el Supremo es nuestra Patricia Rossetti, jefa de tribunales de la cadena COPE. Patricia, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, primero hay que decir que se fue viendo claramente que la abogacía de Oriol Junqueras optaba por una cosa épica, por una versión épica de la realidad. Este es un señor, el abogado de Junqueras, Van der Weyden, es de nombre flamenco, hijo de gente de ascendencia flamenca, pero muy español, y le ha dado por lo épico.
La totalidad de la prueba de la que intenta valerse la acusación proviene de una causa general y prospectiva contra el independentismo catalán, que es la causa madre, que la llamo yo, la destrucción 13 de Barcelona.
Causa general era el nombre que después de la guerra civil se dio a la recuperación de todos los crímenes que se habían hecho contra el bando nacional y causa general se podía utilizar también en la Inquisición y es como lo llama Van der Weyden, que yo no sé en qué estará pensando Patricia, si en el Tribunal de Estrasburgo.
Es posible porque todo lo hacen de cara un poco a llegar a Estrasburgo y hay que tener en cuenta cómo es cada abogado y este abogado es mediático y es político.
Muy cercano además a los flamencos, que no son pájaros de buen agüero, entre otras cosas porque tienen varios partidos de ultraderecha en Bélgica.
Y además hay que tener en cuenta que este juicio es televisado.
Claro, o sea que hay
eso hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo estar en un juicio que lo vea el público que está allí a este que lo está viendo cualquier persona desde cualquier parte del mundo.
Claro, con este clima os podéis imaginar que Junqueras venía muy animado y poético y que le produjo muy buenos momentos a la sala.
Si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones es porque llevo un año y medio que no me dejan hablar y por lo tanto, claro, tengo ganas de expresarme. Toda la vida me ha gustado hablar, ahora que puedo hablar, ¿no?
Pero qué simpaticón estaba.
¿Y habló?
Pero como simpaticón y dicharachero, ¿pero de qué va?
Pues de político. De político que se siente víctima, porque como lo primero que dijo nada más llegar es me considero un preso político, esto es un juicio político, yo me debo a mis electores, no he cometido ningún delito, nada es delito, pues él está en sus 13 y de ahí no sale.
Ya dijo varias veces efectivamente que ellos no habían hecho nada de nada, que además él amaba a España y aquí lo que está es en un show. Pero claro, enfrente se encuentra al tribunal y concretamente vamos a escuchar a Javier Zaragoza, al fiscal.
Este es un juicio en defensa de la democracia española. Es un juicio en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución española de 1978, que por cierto en Cataluña obtuvo el respaldo del 62% del censo electoral, la misma cifra que rechazó participar o que rechazó ese referéndum impuesto por una minoría.
Una brillante intervención de Javier Zaragoza. Durante todo el disque, desde que empezó, dejó las ideas muy claras y fue una píldora tras otra, un mensaje tras otro. También sabe que está siendo televisado esto y sabe a quién tiene enfrente y está a la misma altura en ese terreno. Hay dos fiscales,
¿no?
Son cuatro fiscales, pero en este momento estaban dos, Javier Zaragoza y Fidel Cadena.
Fidel Cadena, que me dicen es mucho más científico, minucioso.
Muy jurídico.
Muy jurídico.
Y podemos decir que Javier Zaragoza no es que sea más mediático, pero sabe dónde está.
En fin, Junqueras, que dijo en su momento que ama a España y que mencionó incluso a la Virgen de Montserrat, diciendo que el himno de la Virgen de Montserrat, pues que también alude a España y que por lo tanto no tiene contenidos de odio el nacionalismo. Sin embargo, fue muy rotundo a la hora de dejar claro que volvería a hacerlo.
Intentamos e intentaremos siempre, siempre lo hemos intentado, lo seguimos intentando, incluso sentados aquí ante este tribunal y ante las acusaciones que se nos hacen, y lo seguiremos intentando, sea cual sea el resultado de este proceso.
Nada, él le da lo mismo que la funcionaria que estuvo en la Consellería de Interior fuese presa del pánico, que los policías nacionales que fueron vejados por estar en hoteles de la Costa Brava se sintiesen como gusanos, que a mí me dijesen en la Plaza de Cataluña que me iban a colgar, que me iban a ahorcar, que las personas hayan podido sufrir en el momento este del referéndum falso, a él le da todo mismo. Él lo va a seguir intentando.
Sí, pero en este caso está delante de siete magistrados en la cúspide de la justicia española, que es el Tribunal Supremo. No está en ningún parlamento, ni está en una entrevista en televisión. Allí se presentó, no tuvo ni un papel, no como Joaquín Ford, que sí tenía muchos papeles y fue de otro estilo, pero Oriol Junqueras lo que hizo fue darnos un meeting y hablar de política delante de un tribunal que le está juzgando.
Y que le importa la política tres pepinos. Bueno, él va de Mandela, ha decidido pasar a la historia y sabe que le van a caer muchos años. Es el que más pena probablemente lleve porque era vicepresidente en el momento de los hechos. Así que se está preparando para ir a Estrasburgo y hacer de lo suyo una causa de liberación personal y un martirio místico. Pero a su lado estaba Joaquín Forn, que tiene y presenta en el juicio un perfil muy diferente, porque es como más realista.
Sí, fue un perfil muy diferente. Él sí contestó a todas las partes, cosa que no hizo Junqueras, que solamente contestó a su abogado, y él sí contestó al fiscal, a la abogacía del Estado y a su abogado. Hizo un equilibrio contradictorio porque quiso separar lo que es la política de lo que luego fueron los hechos. Él, como político, apoya el referéndum, apoya la independencia, pero como responsable de Interior él no dio ninguna orden a los Mossos de Escuadra, simplemente se limitó a dar las resoluciones judiciales para que las cumpliera.
Claro, pero sí sabía que era ilegal lo que estaba haciendo y lo reconoció delante del tribunal. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque Forn, que parece tener un perfil depresivo, ha sufrido seriamente la cárcel y no quiere volver, o por lo menos no demasiado tiempo, y se lo toma en serio.
O si le condenan, que sea por lo menos posible. Y ahí ves una diferencia entre los abogados, ves diferencia entre el abogado de Junqueras, más mediático, más político, y sin embargo la imagen que da Xavier Melero, el abogado de Joaquín Ford, es muy distinto, es más jurídico y es un señor que está defendiendo a su cliente.
Vamos a escuchar el propio Ford y veremos cómo va a los hechos.
No hay ningún acuerdo de mi departamento para la celebración. Yo estoy de acuerdo políticamente en impulsar este referéndum, pero no utilizo los mecanismos del Departamento de Interior.
O sea, yo en mi corazón estaba con Junqueras, pero no hice nada. Yo no di órdenes, no tuve nada que ver, y la culpa la tiene este otro señor, que es como al final ha quedado, porque esto ha sido una zancadilla de su compañero.
Y veremos lo que va pasando a medida que pasen los días con todos los acusados, porque veremos las estrategias distintas que hay entre unos y otros.
Pues te lo vas a pasar en grande y vamos a seguir todas las semanas lo que nos cuente Rossetti. Muchísimas gracias.
El martes con Rumeva.
¡Ay!
Gracias, Cristina.
Y la noticia del día es la muerte de ese hombre, el asesinato de ese hombre sencillo cuya vida ha sido para los seres humanos. Ese salesiano, Antonio César Fernández, que con 72 años ha sido asesinado por Boko Haram. Vamos a hablar con su amigo, Faustino García. Estuvo muchos años con este señor y también lleva muchos años en África.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hace 72 años, un niño de Pozo Blanco, en Córdoba, nacía para alegría de sus padres. Y años más tarde, decidió que el mundo era su horizonte y los hombres sus hermanos, para siempre. Este chico, Antonio César Fernández, ha sido asesinado por Boko Haram. Ha sido en Burkina Faso, concretamente a 40 kilómetros de la frontera sur de Burkina Faso, cuando regresaba a su comunidad salesiana en Ouagadougou, o Ouagadougou, que estos nombres africanos, tela. Iba con otros dos religiosos que han podido sobrevivir al asalto. Vamos a hablar con uno de sus amigos, uno de sus compañeros en esta hermosa causa de los misioneros españoles. Faustino García es salesiano también, ha estado muchos años en la zona oeste de África, francófona, ha llevado a la comunidad salesiana en esa parte del mundo y hoy evidentemente don Faustino está de luto. Nuestro pésame, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento, don Faustino García Peña. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros por estar en unión y en comunión con los que lloramos hoy esta pérdida. Aprovecho también para dar mi pésame a toda la familia y a todos los que le han conocido previamente.
Faustino, ¿qué sabemos a estas horas de lo que le ha pasado a Antonio César Fernández?
Yo las últimas noticias que he recibido, lo acabo de oír ahora, por la noticia que la Radio Francia Internacional ha dado, es que un comando en uno de los puestos de aduanas a 40 kilómetros, cerca, 10 kilómetros de Bitu, que es una zona aduanera de cerca de la frontera del Burkina y del Togo, un comando ha atacado el puesto aduanier, ha matado a 4 aduaneros y en el coche, viendo a los salesianos y al padre César, este coche lo apartaron fuera, lo llevaron hacia la foresta y allí cogieron al padre César y lo mataron. Parece ser que 2 tiros en el estómago y 1 tiro en la cabeza, así ha sido.
Es un asesinato a sangre fría de un hombre que ha dado la vida. ¿Cuál ha sido el recorrido de Antonio César Fernández?
César, como todos lo hemos llamado, llegó al Togo como uno de los primeros, en la primera comunidad que fundó en Togo en el año 81. O sea que desde el 81 llevaba su vida salesiana y misionera, se ha desarrollado sobre todo en Togo, Burkina Faso y Costa de Marfil. Entonces, como fundador de Togo, sobre todo está muy unido a ese pueblo, es conocidísimo por tantos religiosos, religiosas, salesianos, jóvenes, tanta gente a la que ha ayudado y por la que ha dado toda su vida, como hasta ahora. Igualmente ha hecho en Burkina Faso y en Costa de Marfil. Actualmente estaba al servicio también de la Secretaría de la Provincia Salesiana en África del Oeste y yo he tenido la suerte no solo de conocerlo y haber compartido con él tanto tiempo, tanto trabajo misionero, pero sobre todo haber conocido una persona increíble, una persona increíble en todos los aspectos, en el aspecto humano, en el aspecto religioso, en el aspecto salesiano. Los testimonios que yo estoy recibiendo ahora de toda la gente que hemos conocido es eso, ha muerto un santo.
Faustino, ¿cómo era César? Porque para el mundo moderno es muy difícil entender que un hombre renuncie a mujer e hijos, que renuncie a su patria, que renuncie a una carrera profesional con fama o con dinero o con algún tipo de prebenda y que lo derrame todo hasta los 72 años, hasta el martirio. ¿Cómo era César? Me parece que hemos perdido a Faustino García Peña, pero ya está Paloma Paulete al teléfono en esta delicada y hermosa entrevista que queremos recuperar con el amigo salesiano de César, que así llamaban a este hombre asesinado por Boko Haram, el misionero salesiano Antonio César Fernández, al que han pegado 3 tiros, parece ser, que han sido, en el sur de la frontera de Burkina Faso. Tenía 72 años, iba con otros 2 salesianos que han conseguido salvarse y volvían de Togo, de la primera sesión del capítulo salesiano en África francófona. Te estaba preguntando, Faustino, ¿cómo era César? ¿Cómo se explica que diese toda la vida por los demás en África?
Cuando se es capaz de dejar, como usted ha dicho, familia, personas queridas, un porvenir, es porque se ha encontrado algo mejor. Y eso es la acción que hacemos todos como religiosos, ¿no? Es porque hemos encontrado en Dios la razón de nuestra vida y en la misión que nos ha confiado, en nuestro caso los salesianos, los jóvenes, la razón de nuestra vida. Y cuando encontramos este tesoro, estamos dispuestos a todo lo que sea. Y así fue la vida de César. Él ha estado dispuesto toda su vida cuando ha trabajado en España, y en el momento, en el 81, en que se hizo la llamada para voluntarios para fundar en África y concretamente en Togo, él sin dudarlo se puso a disposición de sus superiores y los superiores le mandaron allí a fundar. O sea, él ha cumplido lo que ha querido toda su vida, dar toda su vida por Dios y por los jóvenes. Y yo pienso, ¿no?, esta muerte cruenta es muy dolorosa, pero es el punto final, digamos, de una vida dada, ¿no? De una vida dada con amor y por amor a aquel que le ha llamado, que es Dios, y a aquellos por los que él se ha dado, que han sido los jóvenes. O sea, es lo máximo, es lo máximo. Yo como sacerdote y como religioso no puedo decir otra cosa que es una imagen de lo que Cristo ha sido para nosotros como hijo de Dios. Por amor se ha dado y por amor fue capaz de aceptar la cruz. Eso ha sido el ejemplo de César, y en César tenemos otro Jesús de Nazaret que ha dado su vida por los demás.
Uno más, porque yo misma he perdido en Burkina Faso a mi amigo Ignacio García, de los Hermanos de la Salle, que reposa en un pequeño cementerio de Burkina. ¿Qué va a pasar con los restos? ¿Lo conoce? ¿Conoce a Ignacio?
Sí,
pues
también cuando estuve en Burkina, sí.
Pues ha sido y va en mi corazón. ¿Qué va a pasar con los restos mortales de César, de este misionero asesinado?
Yo sé que están viendo con la familia, porque la familia evidentemente quiere recuperar el cuerpo.
Claro.
Yo, mi deseo personal es que se pudiese quedar ahí donde ha muerto, porque es el grano de trigo que muere, cae en tierra y es ahí donde fecunda, ¿no? Y César ha sido un salesiano y una persona humanamente que ha dado mucho fruto en vida, porque hay tanta gente, yo estoy recibiendo tantos testimonios de jóvenes, de salesianos, de toda la gente que la conoció, todos estamos muy, muy doloridos. Entonces, ha dado tanto fruto en vida y yo estoy seguro que seguirá dando fruto después de la muerte, sobre todo si se queda en la tierra en la que él ha caído y en la tierra por la que él se ha dado en Togo.
Poco más puede añadir. Si el grano de trigo no muere, pues no da fruto. Ha muerto este español, César Fernández. España está de luto porque uno de los mejores de entre nosotros ha fallecido asesinado a tiros por Boko Haram por defender a los seres humanos. Gracias a César, gracias a su familia, gracias a la familia salesiana y gracias a Faustino García, que también está en este camino. Gracias por ir por delante y por darnos la medida de la estatura humana.
Muchas gracias a vosotros por vuestra motivación y vuestra sensibilidad, ¿no? Es un apoyo que recibimos y esto nos da coraje para seguir adelante a pesar de todo. Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es así la vida, que te da una de cal y otra de arena, que te alegra y que te entristece a la vez. Y en este caso, de la muerte del misionero, las dos cosas simultáneamente. Y resulta difícil levantar los ojos al cielo para ver si viene solo lluvia. Pero seguro que me ayuda Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Bueno, hace calor. Esta noche he tenido calor, fíjate.
Sí, bueno, viene sol, como tú preguntabas, viene sol y lluvia. El fin de semana va a ser un fin de semana espléndido, ¿no? Podríamos decir primaveral en muchas zonas de España, Cristina. Estamos teniendo valores por encima de 20 grados en gran parte del sur, del este peninsular, ¿no? Y el sol que salvo en zonas donde se acumulan nieblas a primeras horas y, bueno, tardan un poquito en levantar, pero en general los días están siendo muy, muy agradables, ¿no? Está el anticiclón muy potente, lo comentábamos la semana pasada, y salvo que la semana que viene, entre el lunes y el miércoles, bueno, pues puede entrar una borrasca un poquito activa por el oeste, después se desplazará por el sur peninsular y alterará un poco la situación del tiempo, dejará algunas precipitaciones. A partir del miércoles, como digo, volveremos de nuevo al dominio del anticiclón, que ya digo, este mes de febrero, si hubiera que caracterizar el tiempo atmosférico, darle un titular general es el anticiclón, ¿no? El anticiclón de invierno que bueno, pues está tan fuerte que va a seguir afectándonos, ¿no?
La verdad es que ayer impresionante, en la noche de Madrid, 15 grados la gente en las terrazas. Yo hablaba con mi hijo en Bulgaria, que está cubierto de nieve, y me sonreía pensando este regalo que tenemos. ¿Hasta cuándo este buen tiempo?
Pues mira, Cristina, lo que decíamos, ¿no? Fin de semana, hoy y mañana seguro. El lunes, como digo, bajará una borrasquita por el Atlántico e irá dejando lluvias, primero en el oeste, pero luego entrará por el sur, por la parte del Golfo de Cádiz, y entre lunes, martes, primeras horas de la madrugada del miércoles, podrá dejar alguna precipitación en esos sectores del oeste y del sur peninsular. A partir, ya digo, del miércoles a mediodía, podremos decir, vuelve de nuevo la situación de anticiclón, y viene de nuevo para quedarse varios días, es decir, que seguramente el fin de semana que viene, cuando entremos en directo, volveremos a hablar de anticiclón, porque es lo que el panorama meteorológico a corto plazo nos está mostrando, ¿no?
Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo a todos, Cristina.
Y ahora vamos a hacer un experimento. Imagínate que entras en un bar, te preguntan ¿cómo se llama usted? Pedro Sánchez. Vas al archivo, ¿cómo se llama usted? Pablo Iglesias. Te preguntan por la calle, Pablo Casado. Bueno, esto es lo que ocurre. Lo de los nombres de una o de uno tiene su complicación, porque imagínate que te llamases Penélope, Penélope Cruz, o imagínate que te llamases Julio y de apellido Iglesias, o que eres Soraya Sáez de Santa María y no eres la antigua vicepresidenta. Hay gente que se llama como otros, e imagínate los curiosos sucesos que viven. Por ejemplo, envían una carta, una sencilla carta, firmada por su nombre, y evidentemente tiene consecuencias que tú y yo no tendríamos. Por ejemplo, llaman a un restaurante y dicen: hola, soy Julio Iglesias, quiero reservar una mesa. Y simplemente por eso ya está hecho el asunto. Bueno, hemos intentado ver si hay dobles de nuestros políticos. Concretamente, de Pedro Sánchez, de Pablo Casado y de Pablo Iglesias, y lo hemos conseguido. Empezamos por Pedro Sánchez, que así nos contaba en fin de semana cómo se suele presentar a alguien que acaba de conocer.
Bueno, antes así. Ah, mira, como presidente del gobierno. O lo hago para que la gente se acuerde de mi nombre. Tío, Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, y así se acuerda.
O sea que lo usa. Me llamo Pedro Sánchez como el presidente del gobierno. Claro, es un madrileño, 37 años, que se ve en estas constantemente. ¿Qué cosas le han sucedido a Pedro Sánchez bis, llevando por bandera un nombre y un apellido tan comunes en nuestro país?
Estando en el trabajo una ocasión, me llaman una persona, no sabía quién era, cojo el teléfono y me dice: bueno, ¿quién eres? Y digo: soy Pedro Sánchez. Me dice: sí, no te fastidia. Y Albert Rivera, y digo: qué nombre, que me llamo Pedro Sánchez, ¿verdad? Y dice: ah, perdona, yo también me llamo Pedro Sánchez y pensaba que me estabas vacilando.
En situaciones parecidas se ve don Pablo Casado, redactor, por más señas, del debate de hoy, o sea, periodista, que hay veces que por llamarse igual que el presidente del Partido Popular ve cómo su móvil, dice, se convierte en una barbacoa.
Bueno, pues llamándome Pablo Casado y también en redes sociales, pues alguna vez recibo los improperios y los comentarios que le hacen al político, pues me llegan a mi cuenta. Que cuando es gente anónima, pues no tiene problema, incluso a veces interactúo con ellos y les digo que lo siento, pero que no soy yo. Pero a veces ocurre que es algún medio de comunicación importante que me cita a mí en lugar de Pablo Casado, mi tocayo político, y entonces ahí sí que tengo problemas y el móvil se convierte en una barbacoa, porque se pone a arder de comentarios, de retweets, de todo tipo de palabras que igual son un poco feas. Y ahí pues alguna vez sí que he tenido que ponerme un poco más serio y pedir por favor que corrigieran, porque no puedo tener el móvil lleno de notificaciones.
¿Y qué pasa cuando se presenta Pablo Casado con su nombre?
Alguna vez es gracioso ir a algún restaurante donde he reservado mesa y pedir mesa para Pablo Casado, o cuando en algún restaurante que tienen altavoces, pues lo dicen en alto, siempre alguno se gira. Incluso una vez reservé enfrente de Génova y ahí pues hombre, sí que hubo alguna mirada más intensa que otra. Y en alguna actuación, sí he tenido que ir a hacer alguna reseña y han dejado en taquilla entradas para Pablo Casado, pues me ocurrió que las taquilleras decían, llevamos todo el día esperando a ver que Pablo Casado es el que venía, y nada, les noté un poco de decepción en la mirada.
Pero él se llevó las entradas. Y la pregunta es si Pablo Casado Bis ha llegado a encontrarse con su tocayo.
En el debate de hoy entrevistamos a Pablo Casado, todavía no era presidente del PP, y nada, pues tuve la oportunidad de decirle que tenía en mi Twitter algún otro mensaje que era para él, y nada, pues se lo tomó bien, nos echamos unas risas, y bueno, los compañeros me pidieron que nos hiciéramos una foto, y tengo una foto con el verdadero Pablo Casado. Just a young girl. With the quick fuse, I was
uptight, wanna let loose, I was dreaming a bigger thing. Y ojo, ojo, porque si es complicado llevar el nombre del presidente del gobierno o el del dirigente del PP, no te cuento si te llamas Pablo Iglesias como el dirigente de Podemos. Es un director de información de también una agencia informativa y nos ha contado su primer cara a cara con su alter ego.
Fue la primera vez que él fue a ver a Rajoy de una rueda de prensa posterior, y al terminar la rueda de prensa pues estamos ahí un montón de periodistas y además su gente de prensa nos obligaba a los periodistas a levantarnos y presentarnos, ¿no? Decir quiénes éramos y de qué medio éramos. Y cuando yo me levanté, claro, y dije que era Pablo Iglesias de la agencia Cerro y Media, pues él se quedó sorprendido por el nombre, y lejos de reaccionar pues con una broma o lo que sea, me sorprendió muy gratamente la empatía que tuvo para en público, delante de todos los compañeros, casi pedirme perdón y disculpas por las molestias que llamarnos de la misma manera podía ocasionarme, ¿no? Porque él entendía rápidamente que, oye, que llamarte Pablo Iglesias en estos tiempos, pues en ciertos ámbitos a lo mejor no te ven bien o lo que sea, ¿no?
Es el director de información de Servimedia, Pablo Iglesias, al que muchos conocéis de los debates políticos en 13, concretamente en el Cascabel con Antonio Jiménez, porque allí se le puede poner cara. Y llamarse igual que el líder de Podemos le ha llevado a situaciones curiosas y muy interesantes como periodista.
Con otros políticos o otros periodistas, algunos que son amigos, y que, bueno, pues incluso tienen mi número de teléfono y se han confundido al llamarme. Y queriendo llamar al otro Pablo Iglesias, pues me han llamado a mí. Entonces, con algún político importante me ha pasado de llamar, oye, Pablo, mira, que es que estamos pensando presentar una iniciativa parlamentaria para esto, tal, no sé qué. Y claro, yo quedarme diciendo, ¿por qué me llama fulanito? O sea, me está contando esto, pero ¿por qué me lo está contando a mí? Tal. Y ya de repente, a esto de a los 40 segundos, darte cuenta de que no te estaba llamando a ti, sino que estaba llamando a Pablo Iglesias, al líder de Podemos, para pactar una iniciativa parlamentaria con él. Y eso me ha pasado dos o tres veces con gente importante, bastante importante del gobierno y del Congreso, y dejémoslo ahí.
Pues eso es estupendo, porque mira que te enteras de noticias extras. Y también los amigos de Pablo Iglesias Bis sacan provecho de esta coincidencia.
Pues me consta que también hay otros amigos, compañeros periodistas sobre todo, que me tienen apuntado en el teléfono, pues eso, como Pablo Iglesias, ¿no? Porque yo siempre me he llamado Pablo Iglesias, aunque firmo Pablo A. Iglesias, porque me llamo Pablo Andrés Iglesias, yo siempre digo Pablo Iglesias y ya está, desde pequeñín y no tengo ningún reparo. Y hay gente a la que le vuela poner en su teléfono que habla con Pablo Iglesias. Entonces le llama a Pablo Iglesias, que soy yo, el periodista, que no es nadie, y entonces ellos fardan de que le llama a Pablo Iglesias ante la gente con la que están o los amigos, porque se piensa que les está llamando Pablo Iglesias el político, y les vacilan a los compañeros, y lo sorprendente es que alguno me lo ha contado, y me ha dicho, no, tal, es que me ha pasado esto, qué risas el otro día.
¿Y qué sucede cuando dices que te llamas Pablo Iglesias a alguien desconocido?
Y sobre todo si llamas para hacer una gestión seria, por ejemplo, en un ministerio, que también me ha pasado, en alguna gran empresa, donde a lo mejor pues hablas con alguien, pues un nivel, digamos, más de administración o lo que sea, que no te conocen, pues entonces tú llamas y dices que es Pablo Iglesias y quiero hablar con fulanito y alucinan. porque no se lo creen. Y dice, ¿seguro que te llamas Pablo Iglesias? Sí, mira, soy Pablo Iglesias, periodista de la agencia Servimedia. Lo tienes que aclarar porque si no la gente realmente no te cree, se piensa que les estás vacilando.
Bueno, pues era un reto el del programa a principios de año. Ya nadie nos puede decir que no hemos conseguido hablar simultáneamente con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Pablo Casado en fin de semana de COPE. Piensa bien lo que deseas para este año nuevo porque puede que con nuestra mediación pueda realizarse antes de lo que piensas. My life is sunshine.